del boniato que quede fuera de la tierra esta noche, ¿eh?
Está fresquito.
Está fresquito, está fresco, está muy fresco. Aquí, Rolón, está sacudiéndose la nieve, o acaso la caspa que cubre su sobretodo. Sabe, sobre todo que le da esa apariencia de espía ruso,
sí,
que también le sienta.
Uh-huh. Muchas gracias, Alejandro.
Usted también, Daniel Mactas, sí, ha venido con un gorro de zorrino, que también presenta rastros de haber estado usted a la intemperie.
Es cierto, Alejandro.
Víctima de selliscas, ventoleras.
Uh-huh.
Y nevazones.
Sí, ese gorro tipo Daniel Boone, ¿se acuerda?
Sí.
Daniel Mactas.
Sí, Daniel Mactas.
Ah, bueno.
Daniel Boone era una serie de televisión que sí, también, además de ser un personaje. Yo me lo confundo mucho con David Crockett.
Ajá, no era el mismo.
Yo para mí era el mismo. Daniel Boone, David Crockett y Buffalo Bill para mí son la misma persona. Son tipos con gorros de piel y que matan indios, llegado el caso.
Ajá.
Bien.
Osos mataba a Daniel Boone con sus manos. ¿Se acuerda que
oso, mataba a los osos cuando se equivocaba, mataba a osos?
¿Dónde está el oso que hay que matar? Decía. ¿Se acuerda? Era impresionante cuando comenzaba la serie.
Lamento decepcionado, jamás lo he visto.
Pero recuerda que empezaba la serie con el tipo tirando un hacha y le pegaba un árbol y el árbol se abría en dos.
Ah, qué extraordinario. A mí me gustaría saber eso. Para terminar de una vez, no solo con los indios, sino también con todos los bosques. Era un sujeto muy simpático. Mataba indios,
osos
y cortaba árboles por la mitad.
Sí, era un progresista.
Creo que es lo que se dice un verdadero miserable de los que hacen carrera como ídolos populares en Estados Unidos. Bien, el programa comienza de esta manera, conversando acerca de la forma de llegar a ser amado por las muchedumbres en los Estados Unidos o en cualquier otro país.
O en
cualquier otro país. Bien, ¿ha tomado usted la precaución de leer o de anotar las consignas de los programas de esta emisora?
Sí, señor.
Bien.
Sí, señor. Nuestra FM, La Vale, hoy tenía una consigna que era la siguiente. ¿A qué cosas no le podés decir que no?
Siempre es la misma la consigna, ¿eh? ¿A qué cosas no les puedo decir que no? Nada, le digo que no.
No le acerco a nada.
Sí, el mundo está lleno de cosas a las que yo no les digo que no.
Ajá.
Casi lo difícil sería encontrar una a la que le pueda decir que no. ¿Cómo puedo hacer, doctor?
Ah, bueno, usted tiene...
No le digo que no a nadie.
Usted no tiene el no fácil, usted.
No,
imposible.
El no imposible.
Ah, no imposible. Lo que pasa es que usted debería trabajar acerca de la posibilidad.
Debería
de
trabajar, no. Sí, debería trabajar. Eso no? También es verdad.
No, digo sí, porque...
Porque así es que no
Usted sabe que decir que
vago,
no... Decir que no es exponerse a frustrar al otro y, por ende, exponerse a la desaprobación del otro.
Claro.
¿Sí? Entonces, muchas veces la gente que no puede, como su caso, decir que no, tiene que ver con esta cosa.
Y la mitad del día la paso tratando de que no me desaprueben.
Ajá. ¿Y la otra mitad?
La otra mitad todavía no sé en qué emplearla. Bien,
bueno, y la otra consigna es, ¿qué profesores no te olvidaste jamás?
No se me olvide de todo.
Usted tiene un profesor muy lindo.
¿Cuál?
Ese que le decía a los alumnos nuevos.
Ah, buen negro Boris, que me saludó el otro día en la Feria del Libro. ¿Eh?
¿En serio?
Sí.
Era profesor suyo, ¿no?
Sí, era profesor. Lucilo Boris. Sí. Decía. ¿Qué decía?
Eso que los alumnos...
Decía varias cosas, pero...
Los alumnos que por ahí decían, profesor, yo no estudié porque yo soy nuevo, le decían.
Claro, había una caterva de alumnos nuevos en cierto año de mis estudios. Que habían venido no sé de qué colegio, entonces siempre eludían responsabilidades alegando su novedad. Si no, yo soy un alumno nuevo. Sí. Usted trajo la caterva, soy alumno nuevo. Y un día dijo... Los alumnos nuevos están empezando a envejecer.
Qué lindo, ¿eh?
Y te echaba de la clase diciendo, por favor, ciérreme la puerta por fuera. Amigo. El Negro Oris era muy gracioso. Pero
y había realidad... un profesor suyo de la facultad también.
El Negro Oris.
¿Cuál? No tuve ningún profesor tuve en la facultad.
¿Cómo que no? Ese, no. Usted en un examen le decía algo del estilo de.
Sí, bueno, yo no puedo decirse que era un profesor, era un individuo que me tomaba examen. Solo eso tuve en la facultad, no conocí ningún profesor. Absolutamente ningún profesor.
Ah, mire usted.
Y hay que preguntarse si es que uno. Quiere saber de qué maestros acordarse. Uh-huh. ¿Qué maestros se acordarán de uno? Uh-huh. Y le juro que ninguno. Uh-huh. Del colegio secundario puede ser alguno, de la facultad ninguno. Eran funcionarios que venían a tomarme examen. Claro. ¿Qué profesores ni profesores? Uh-huh. Yo compraba los apuntes en la organización A.
Sí.
Y me los leía o no me los leía y después iba a dar examen y un perfecto desconocido me tomaba uh-huh. examen. ¿Qué profesor?
Sí.
¿Qué profesor? Pero ese... Me dijo que a usted se le ocurren demasiadas cosas y casi ninguna tiene algo que ver con el derecho romano.
Exactamente.
Fue el único examen en el que yo fui desaprobado,
sí.
Pero fue un examen estupendo.
Sí.
Sí, sí, sufrí, fue, desde el punto de vista teatral fue impresionante.
Qué lindo examen, ¿no?
Estuve 45 minutos tratando de que me cambiaran de tema porque no tenía la menor idea de lo que sucedía con mi tema.
Claro.
Y probé a hacerme el simpático, pero el tipo era, aquel funcionario era incorruptible.
Sí, sí.
Era imposible, imposible.
Pero ahí quizás se dieron los primeros fuegos de esta profesión que después sucedió.
No, ya se habían dado.
Ya se habían dado, ¿no?
Sí, ya se habían dado. Bien, disculpe, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a todos nuestros profesores, o también a aquellos funcionarios que me tomaban examen en la Facultad de Derecho, algunos de los cuales deben haber sido buenos profesores, pero... Seguramente no tuvieron la ocasión de hacerlo ostensible.
Ajá. Bueno, dije.
Así como yo tampoco pude hacer ostensible mi condición de buen alumno. Uh-huh. En todo caso, iba y daba con felicidad o sin ella unos exámenes. Pero si yo era bueno o no era bueno, nunca pudieron haberlo sabido.
¿Qué cosa?
Sí, qué cosa. Qué cosa que se estudie en esa clase de antros,
uh-huh.
donde nadie conoce a nadie.
Uh-huh.
¿Cómo es posible que uno no conozca a sus profesores? Y que los profesores no lo conozcan a uno. Entonces, ¿qué es un profesor y qué es un alumno? ¿Cómo se establece esa relación jerárquica, es cierto, pero que también debe estar llena de afecto y de indicaciones uh-huh. y de deseos por parte del alumno de emular al profesor? Para uh-huh. querer emularlo debe conocerlo uno. Esa es una institución donde uno se compre los libros, estudie 2 o 3 meses, después se presenta a dar una materia y le toma el examen un tipo al que nunca había en su vida. Claro. Eso es un asco, eso no es una casa de estudio.
Como estudiar por correo.
Claro, mucho peor que estudiar por correo, mucho peor. Eso es una porquería, no tiene absolutamente nada que ver con lo que el arte de la educación implica, que es un adiestramiento en pruebas de dificultad creciente, pero guiado por alguien.
Uh-huh.
Y si alguien se llama maestro, uh-huh. si no hay maestro, no hay educación. Por eso, estudiar por correo nos parece un desatino.
Un desatino.
Bueno, esto también es un desatino.
Cierto.
Por suerte ha cambiado bastante.
Uh-huh.
Ha cambiado bastante. Pero no del todo. No del todo. En la época en que yo estudié Derecho, era posible hacer la carrera entera sin haber cambiado una palabra con los llamados profesores.
Es muy fuerte.
Sí, sí, sí. Se lo juro que uh-huh. era así. Se lo juro. Pero yo incluso, mire, le voy a contar más. Con un amigo que también detestábamos la carrera. La detestamos por esto y por ninguna otra cosa. Tratábamos de forzar una comunicación entre los alumnos, que tampoco se conocían demasiado, y de alumnos a profesores y de vuelta, ¿no? Con recursos de ansia, de mala conducta, que eran desde luego mal vistos por todas las mangas de mayorejas que asistían a esos cursos, ¿no? Pero no lo conseguíamos tampoco. Quiero decir, alguna clase de actitud
de respuesta,
de broma, de resistencia, de compadreo, y no, absolutamente nada. No salía nada de eso. Terrible. Yo me acuerdo haberle levantado la mano a un tipo que hace poco fue postulado para ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Y para ver si me decían algo. Y yo lo recuerdo y me avergüenzo porque el mensaje que yo le estaba dando es ¿por qué nos comportamos como una clase? Como profesores y alumnos. Entonces había un alumno que se llamaba Milanesi. Yo dije, doctor, el alumno Milanesi me dijo papa frita. ¿Para qué? Bueno, porque ya no sea estúpido, que sea alguna clase así. Algo, sí,
claro, le parece que está grande para
esa clase de chiste. La universidad. Chiste, no, pero... No. No, no, no. O yo lo que dije, no, yo.
Es difícil, muy difícil, ¿eh?
Muy difícil. Bien, vamos a saludar a nuestros amigos. Saludo yo a la hija de mi querido amigo Jorge Vidal, que se llama Florencia y que cumple hoy años, ¿eh? Y también, desde luego, a Jorge y a toda su familia.
Usted tiene... Bueno, yo no tenía pensado este saludo, pero ya que hablamos de esto, quiero saludar a queridos maestros que sí, a uno lo han registrado para bien o para mal.
Claro que sí.
Estoy pensando en mi maestro en psicoanálisis, Horacio Manfredi, estoy pensando en la licenciada Marta Vega, personas que se han acercado y enseñado mucho a sus alumnos. Pienso en el maestro Maraño, música, el maestro Alberto González. Y ahí sí, después voy a saludar a Nati, Eugenia, a Lorena y a Jazmín. Pero está muy bien ese contacto de maestros con quien uno incluso sigue relacionado después.
Claro, decir,
maestro,
claro,
puedo hablar con usted, tengo un caso difícil.
Claro que sí.
Y uno sigue tomando como guía, como instructor después de recibido. O sea, que graban mucho, ¿no?
No, ¿sabe cómo lo envidio? ¿Cómo me hubiera gustado
tener, ¿no?
disfrutar de esa clase de relaciones?
Uh-huh. No, se ha perdido, Alejandro, ¿no? Eso.
No, se ha perdido. Yo no lo tuve.
No lo tuvo.
No lo tuve. Existía y existe. Yo no me llevé por delante, al menos en mi vida universitaria, a ninguno.
No, mía.
Absolutamente.
No, mía pasaba exactamente igual.
Bueno.
Yo voy a saludar a Argentino Luna, que es un cantante de Madrid.
Sí, claro, cómo
me
no.
Me manda muchos saludos, Alejandro, que está en este momento viajando a Bahía Blanca, escuchándonos en el coche.
Sí, qué grande. Un saludo a don Argentino Luna, un gran cantante, un gran criollo y un hombre...
Un hombre de a caballo.
Eso es.
Sí, claro. A Marcela, Paula, Irene, a Sofía y a Dorita para que se mejore.
Tengo aquí correos electrónicos de distinta índole. Janina Pedreira me envía uno... muy extenso, que agradezco con todo el corazón. Muchísimas gracias. También Lautaro de Rosario dice que está enamorado de una chica que trabaja en una lavandería, pero dice, ya me cansé de ensuciar ropa solo para verla. Me gasto todo el sueldo en eso. ¿Qué hago, Rolón?
Y bueno, va a ser este momento... Escúcheme, ¿lo pensaba que tiene que hacer usted?
No.
Tiene que ahorrar el pedido del ballet. Usted va y en persona se establece ahí
y empieza,
compra las fichas
y se lava ahí mismo.
¿Sabe cuánto tarda? O sea, por ejemplo, lavar 40 minutos.
Claro.
Ahí se sienta y tiene 40 minutos para hablar con la chica.
Claro.
Después, o el secado, otros 20. Bueno, si va cuatro veces, saquemos un promedio, 4 horas. Sin 4 horas de hablar, la mina no le tiró ninguna señal, déjese ensuciar ropa, es en vano.
Claro. Somos las chicas del profesorado de lengua y literatura de Pergamino. El 15 de junio estaremos en Buenos Aires. Tenemos que hacer alguna reserva para ir a presenciar el programa.
¿Qué día es?
Depende de qué día sea el 15 de junio.
Si no es viernes, por lo general no hay problema.
A ver, vamos a buscar un almanaque.
¿Un viernes? Y
viernes. Difícil que el chancho chifle.
Va a ser difícil.
Ya me comunicaré yo con ustedes para ver qué podemos hacer. Uruguayo escucha argentino desde Chile. Eso es el Mercosur. Saluda desde Santiago Ian Santo Mauro, muchas gracias. Analía Novaco escribe desde Campana junto con Eri y con Nico y saluda a su marido Tony, que está escuchando en este momento el programa en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, en la ciudad que se llama Blytheville. Bueno, soy Andrea de Lanús, dice Andrea de Lanús, dice, pregunta si Fernando Rolón es familiar suyo. Rolón,
¿Fernandito?
Sí.
No lo conozco.
Es uno de los directores del programa Televisión Registrada, ¿lo conocen?
Ah, del nombre sí.
Primera vez que lo oímos nombrar.
No.
Bueno, dice, un saludo para Gillespie, dice que lo vi en el Quilmes Rock cuando tocó con las pelotas.
Ah.
Debió ser un espectáculo digno de ver.
Se había olvidado la trompeta.
Ale, me dieron ganas de escribirte, dice Griselda, la bibliotecaria de Zárate. Muchísimas gracias por tu mensaje. Gracias, ¿eh? Es bibliotecaria, cada tanto ve libros de Monteiro Lobato y se acuerda de mí. Carlos María Flores, dice, un amigo mío, Juan Díaz Cajal, me contó que tiene un tío que tocaba el piano, se trata de Juancito Díaz, me pregunta si lo conocemos. Ciertamente, y sí, es cierto que filmó una película y que era muy popular. Juancito Díaz llevaba un anillo siempre en el dedo meñique, sí. tocaba tango de un modo muy muy clásico, uh-huh. muy casi de la Guardia Vieja, le diría
sí,
yo.
Ajá. Casi en 2x4.
Sí. Casi, algunos de ellos los tocaba en 2x4, uh-huh. a la manera de Roberto Firpo, uh-huh. así tocaba con Juancito
famoso
Díaz,
por su zarzo, ¿no?
¿Eh?
Famoso por el zarzo.
Sí, sí, por el zarzo, muy peinadito para atrás, muy engominado y muy, muy elegante. Sí, elegante. Muy elegante y tocaba por televisión uh-huh. a veces también. Enrique Vallejo, gracias, me gustó su correo. Me lo voy a guardar. Gracias, gracias. Los escucho desde hace tiempo, nos grita Alejandro de Villa María, y nos dice, como también nos lo han dicho otros, que aquella cabeza suelta de la que hablábamos ayer sin recordar su nombre era la Humita. Y hemos hablado aquí de la Humita, que tiene una breve leyenda, ¿no? Bueno, ahí está, la Humita, que en quechua significa la cabeza, nos dice también Tito Ledesma, de Trelew. Bueno, eso es todo, gracias también a Sergio de La Plata. Bueno, dice que la mujer no le deja escuchar el programa porque habla, le gusta el programa a la mujer, pero habla continuamente y él no puede escucharnos. Álvaro Bubis confiesa que él también se lava la cabeza y luego deja que el champú escurra por el resto del cuerpo y en eso consiste su baño.
Ahorrativo.
Ya, como yo he manifestado en reiteradas ocasiones, también hago lo mismo. Muy bien, vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, Alejandro, el teléfono para comunicarse con este programa es el 4535-4000, 4535-4000. Para enviar algún correo electrónico pueden hacerlo a dolina@infobae.com, y para escuchar el programa desde cualquier punto del planeta solo hay que ingresar a www.infobae.com.
Cualquier punto de este planeta, el planeta, la Tierra.
Tierra, sin bien. Artículo.
Bien.
Ajá. Desde otros planetas no. O la internet permite que
podría se llegar a ser, podría llegar a ser que las señales de radio sí. se captaran desde otros planetas,
lo que diga.
Sí, pero lo que falta es las ganas realmente. Hablaremos hoy de un traidor, del traidor más completo de la antigüedad clásica, que es nada menos que Alcibíades. Así que prepárense, hace era un mes o algo así, hablamos de un episodio posterior a la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, donde contamos que como Esparta parecía haber ganado, las autoridades de Atenas quisieron reflotar la dignidad de Atenas invadiendo Siracusa, que quedaba en la Magna Grecia, es decir, en el sur de Italia, en Sicilia, y que esta expedición le había sugerido a Alcibíades. ¿Se acuerda que contamos que cuando se pensaba que era el propio Alcibíades el que iba a partir al mando de la expedición, resulta que no, lo mandaron a Nicias como comandante, y Nicias era el que se opone.
Estaba en contra, sí.
Finalmente Nicias interpretó un eclipse equivocadamente y la expedición terminó en un desastre. Pero retrocedamos un poco y digamos quién era aquel Alcibíades, el que había pensado en tomar Siracusa, toma que después resultó desastrosa. Alcibíades era hijo de una prima de Pericles y se había criado en la casa de Pericles, el más grande hombre público de la Grecia del siglo de oro. Dicen que Alcibíades era un muchacho de gran belleza, era lindo e inteligente. Y cuenta el cronista que Pericles había intentado orientarlo hacia el bien, pero que todo había sido en vano. Alcibíades era insolente, irrespetuoso con los dioses, notablemente ambicioso, compadrito, sinvergüenza, torrante, cachafaz. Todo eso lo agrego yo, pero bueno, ya me cansó el tipo, ¿no? Y eso que recién empezaba. Dicen que se había batido, sin embargo, como un héroe en la guerra contra Esparta, pero sus enemigos dicen que no era por heroísmo, sino por ambición. ¿Qué importa después de todo? Alcibíades formaba parte del grupo de jóvenes intelectuales a los que enseñaba Sócrates. De vez en cuando se alejaba de su maestro para ir detrás de prostitutas. Entonces Sócrates se enojaba, cuenta Plutarco, y salí a buscarlo por ahí como si se tratara de un fugitivo. Después, Alcibíades regresaba al grupo, lloraba de arrepentimiento y recibía un rápido perdón. Un día Alcibíades se encontró con Hipónico, que era uno de los más ricos jefes conservadores de Atenas. Tuvieron una discusión y Alcibíades le encajó una piña. Al día siguiente se presentó Alcibíades en casa de Hipónico, se desnudó y se echó a los pies de Hipónico, suplicándole que lo azotase en castigo por haberle pegado. Hipónico quedó tan impresionado ante semejante prueba de arrepentimiento que no solo no lo castigó, sino que le entregó por esposa a su hija. Aquí dice a su hijo, pero debe ser un error.
No, si lo sería
a todo
por
esto,
esposo.
Le voy a encargar una comisión. Nunca le dije a la producción cuál es el disco que vamos a pasar.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Se lo dije?
Sí, señor.
A ver, dígamelo al oído. Efectivamente, se lo dije. ¿Y cuál era el otro que no íbamos a pasar? ¿Y cómo se llamaba aquella mina que le conté el otro día? Bueno, Hipónico quedó tan impresionado que le entregó a un hijo para que se casara con Alcibíades. Acá dice un hijo, debe ser una hija. Bueno, quedó tan impresionado que no supo lo que
le entregó
hacía.
Al hijo. Dijo, si tuviera una hija, ¿no? Si tuviera una hija te la daría.
Sin embargo, no, parece que era su hija porque se llamaba Hipareta, cuyo nombre sugiere un matrimonio feliz, desde luego, ¿no?
Alcibíades e Hipareta.
Sí, claro, agarrame la camiseta. No solo le dio a Hipareta, sino también una dote extraordinaria. Bueno, Alcibíades se gastó la dote. Se compró un palacio, se compró caballos de carrera.
No, ¿sí? Mire usted.
Pero caballos de carrera no para correr en Palermo, sino para correr en Olimpia, ¿no es cierto? Que en las competencias de carrera. Y dicen que ganó una vez el primero, el segundo y el cuarto premio. Y no dice quién salió tercero, el cronista. Bueno, puede decirse que Alcibíades era uno de los personajes más famosos de Atenas. Impuso la moda de unas sandalias que él usaba, y como necesitaba dinero para este lujo, no para las sandalias, ¿no?, sino digo para los caballos de carrera, los palacios y eso, se hacía regalar guita por las etairas más famosas. Es decir, la iba de Fioca. La iba de Fioca.
Mire usted.
Casvillo.
Sí o no.
Bueno, claro, ocurre que las etairas se le enamoraban, porque como se ha dicho, era muy agraciado y muy inteligente. Y para mostrar que ninguna mujer podía resistírsele, Alcibíades hizo grabar en su escudo de oro un Eros, un dios del amor, con un rayo en la mano, con aquella flecha que se supone Eros, que era también Cupido, utilizaba para enamorar. Entre otras cosas, Alcibíades tenía una flotilla de embarcaciones para su uso particular, y de una de ellas hizo una casa flotante con una tripulación formada por coreutas que le cantaban la comparsita cuando él se lo solicitaba. Un día Hipareta, su esposa, ¿no?, huyó de la casa y lo citó ante los arcontes para divorciarse. Él acudió y delante de los jueces la raptó. O sea, ella lo denunció, él apareció, la raptó y se fue. La pobre mujer desde entonces no hizo más nada. Aceptó su destino de esposa engañada, ¿no? Sufrió en silencio las humillaciones y poco después murió de pena. ¿Qué iba a hacer, pobre mujer? Por esos días tuvo lugar la invasión de Siracusa, de la que hablamos al principio, ¿no? Aquella invasión que Alcibíades había sugerido, pero que no alcanzó a comandar él mismo. Con la flota, Atenas perdió todo, perdió la casi totalidad del ejército. Y preocupado por un posible juicio, porque después de todo había sido él el de la idea, Alcibíades se tomó el aceite, salió rajando. Hizo lo que hubiera hecho cualquier persona. Rajó de Atenas y fue a refugiarse nada menos que a Esparta, la archienemiga de Atenas. No solo se refugió allí, sino que se puso al servicio de los espartanos. Tucídides, el historiador, le atribuyó estas palabras cuando Alcibíades se presentó ante las autoridades de Esparta. Atención, esto dijo. Nadie sabe mejor que yo, dijo Alcibíades, para esta misma voz, ¿no? Que he vivido en ella y soy su víctima, lo que es la democracia ateniense. No me hagáis gastar saliva sobre una cosa de tan evidente absurdidad.
Y estas palabras fueron del agrado de los espartanos, que gustaban de ese modo de hablar, por otra parte. Y Alcibíades fue aceptado. Para granjearse mejor la confianza de sus nuevos jefes, Alcibíades se dedicó a imitar las costumbres de Esparta, que, como hemos dicho varias veces, eran muy austeras. Y entonces él, que había sido árbitro de la elegancia y de los refinamientos de Atenas, él que había sido una especie de Bob Brummel, sí, ateniense,
un cajetilla,
claro, dejó las famosas sandalias para pasearse descalzo, se alimentó de cebollas, empezó a bañarse hasta en invierno, como hacían los espartanos, en las frías aguas del río Eurotas, donde, como todos habrán conjeturado, la gente se bañaba desnuda como Gillespie. En el Kilmer Rock. Era tal el rencor que tenía Alcibíades contra Atenas que, para vengarse, ningún sacrificio le parecía desmedido. Incluso convenció a los espartanos de que ocupasen de Celia, que era un lugar donde los atenienses se abastecían de plata. Pero así como había tenido que huir de Atenas, en Esparta sucedió algo que también lo complicó. Si bien se comportaba como un buen espartano, todavía era un hombre muy apuesto y no había conseguido erradicar del todo ciertas costumbres. Y algunas mujeres lo encontraron irresistibles solamente. Y una de las reinas de Esparta, fíjese usted, ¿no? La esposa del rey Agis, eran dos reyes en Atenas, saben ustedes, ¿no? En Esparta, se enamoró de él, ¿no? Y Alcibíades no pudo resistir a la tentación. Y se unió a la reina, por así decirlo, cuando el marido estaba ausente, que es el mejor momento.
Sí.
De todos modos, parece que el marido estuvo ausente un año. Así que tuvo tiempo para toda clase de uniones y benevolencias. Y cuando el marido regresó, el rey Agis, un año más tarde, parece que había el rey había ido a hacer unas maniobras militares por sugerencia del propio Alcibíades. Digo, vaya a hacer unas maniobras.
Sí, vaya nomás.
Y Agis se encontró con un hijo nuevo, del cual le constaba no haber sido el autor, ¿no? Y Alcibíades fue denunciado. Declaró, para excusarse ante los jueces, que no había podido sustraerse a la tentación de contribuir con su sangre, digamos, a la continuidad de un trono glorioso como el de Esparta. Los jueces dudaron un poco al oír esto. Empezaron a pensar, ¿qué hacemos? Y Alcibíades, que sabía que la duda iba a durar poco, juzgó prudente embarcarse hacia el oriente. Así que salió rajando una vez más. Sí. Se produjo entonces una nueva traición. La flotilla de Alcibíades fue perseguida por otra flotilla cargada de esbirros que tenían la orden de liquidarlo. Alcibíades los eludió y desembarcó en Sardes, donde entrevistó al guerrero persa Tisafernes, a quien le ofreció sus servicios contra Esparta y contra Atenas. Dice, mire, Tisafernes, ¿qué le parece si luchamos contra Esparta o contra Atenas? Dice, yo me prendo. Pero Tisafernes recibió un mensajero de Esparta que le proponía, a instancias del rey Agis, entregarle el archipiélago jonio íntegro si mataba a Alcibíades. Vino el mensajero y dijo, mire, Tisafernes, mátelo a Alcibíades y le regalamos el archipiélago jonio con todas las islas. Alcibíades se enteró de este ofrecimiento y rajó de Persia y volvió a Atenas. Y allí, con nuevos gestos de arrepentimiento, logró convencer a los arcontes para que lo aceptaran en la ciudad. En el año 410 a.C., Alcibíades regresó a su patria, se puso al frente de la flota y durante 3 años luchó. ¿Contra quién? Contra Esparta. Incluso venció a los espartanos en algunas batallas. Las autoridades de Atenas respiraron tranquilas, pero se olvidaron de pagar a los soldados de Alcibíades, a los soldados que habían gestado la victoria frente a Esparta. Y entonces Alcibíades resolvió obrar por su cuenta.
y ante la falta de pago partió con unas embarcaciones hacia Caria para hacer unos saqueos y proveerse de dinero. Ahora bien, durante su ausencia, para aquella rapiña, los espartanos atacaron al ejército, al resto del ejército, al grueso del ejército que estaba sin jefe, y lo destrozaron. Alcibíades fue una vez más juzgado por las autoridades atenienses. Y para eludir este proceso, ¿qué hizo Alcibíades? Huyó otra vez. Fue a parar otra vez a Persia, a las tierras del general Farnabazo. ¡Qué lindo nombre! Como nombres me gustan, Farnabazo y la mujer, ¿cómo se llamaba? La de la camiseta.
Sí,
la y Pareta. Y Pareta y Farnabazo. ¡Oh!
Farnabazo, no, nombre de caballo.
Sí, Farnabazo y Pareta fue un
Pursán.
Claro, un hijo de Farnabazo e Ipareta, como dice un hijo de Selim Hassan y Yuca. Bueno, el persa Farnabazo le dio un castillo y una cortesana. Un castillo para vivir y una cortesana. Pero también incluyó Farnabazo entre los sirvientes un séquito de sicarios que pocas noches después asesinaron a Alcibíades, ya que todo era una trampa de Farnabazo. Ya se la veía, yo la veía venir desde que empezó el programa. Y lo iban a liquidar a ese tipo. Dice el cronista que así, a los 46 años, terminó la carrera del más extraordinario traidor que la historia antigua recuerde. Así terminó Alcibíades el traidor.
Historia, déjeme dedicar esto a mis amigos Paul, Martín, Ale y Manuel, que son también nuestros coreutas acompañantes y personales.
Bueno, yo podría dedicarlo a todos los que han sido traicionados.
Gracias.
Por Alcibíades, o los que han sido traicionados en este mundo. Pero mire, ante la traición,
casi todo, me imagino.
Sí. Hay gente que cree que todo movimiento ajeno es una traición también, ¿no? Que el día nublado es una traición del clima, que una mujer que no lo ama lo está traicionando, que el que no lo elige para una distinción también es un traidor, que el que cambia de opinión y se hace de otro equipo o algo así también es un traidor. Y hay gente que se especializa en localizar traiciones con fruición policial, ¿eh? Así que hay que huir de esto, hay que rajar de esa tentación, y si alguien nos traiciona, lo que hay que hacer es nada. ¿Qué va a hacer? Vivir con deseo de venganza, vivir con rencor, con amargarse uno la comida cada vez que piensa en alguien porque se quedó con un encendedor que era de nuestro tío, hace mucho daño, hace mucho daño. Así que nada. Mejor es desprenderse de las cosas que uno cree que le han sustraído, renunciar a las dignidades que no nos han sido conferidas, a los sillones con los que se nos han quedado los parientes, a las minas que no nos quieren, a todo eso hay que renunciar. Así que renuncio aquí en este acto oficial ante escribano público, que es el doctor Rolón, a todas las cosas que me afanaron. A todas las cosas que me afanaron, a todas las minas que no me dieron bolilla, a todos los amigos que no me visitan, a todos los nombramientos que no me hicieron, a todos los programas de ATC que no hice, y renuncio a todo. Únicamente me quedo con lo que buenamente la vida quiera darme. Funciona así, mire. Lo que no me quieren dar, no lo quiero. Quiero solamente lo que me quieren dar. Lo que no me quieren dar, no lo quiero. Si una mina no me quiere, no quiero. No quiero yo, no ella. No quiero yo. Quiero solamente lo que me quieren dar. Y solamente eso. Entonces, todo lo otro que forma parte del rencor, del deseo de venganza, del deseo de reparación, y todo eso ya no lo quiero.
Está muy bien, Alejandro. Me gusta esto que dice, porque querer tener lo que a uno no le quieren dar es una actitud típica de los tocadores en los colectivos.
Claro.
Esos tipos que...
Ah, bueno, a veces quieren tener... hay cosas que no me quieren dar y que en realidad son mías.
Ah, bueno, también.
¿Renuncio a eso también?
Pero también renuncio a eso. Bueno, entonces, eso, permítame ampliar la dedicatoria. Después de esto, me hizo acordar su actitud aquel buen sacerdote de Los Miserables,
¿Se acuerda que cuando traen a Valjean, dijo, espere, no se lo lleven, se olvidó estos cubiertos que eran, de él?
Los había afanado.
Se los había afanado, dijo, no, no lo denuncio, le quiero dar estos que se los olvidó. ¿Se acuerda?
Bueno. Escucharemos, ¿qué escucharemos para amueblar esta historia del finado Alcibíades, el traidor de traidores?
Traidor, pero a las minas le gustaba.
Y le gustaba,
Muy atractivo.
A las minas los traidores las atraemos un poco. No, pero le gustaba por lindo, era lindo.
Por lindo, claro.
Era lindo, claro.
Empilchadito.
Era lindo y se empilchaba y ponía de moda sandalias y cosas.
Uh-huh. Este viernes es feriado nacional, pero hay programa de todas maneras. Ay, así que
mañana también.
Sí, mañana también, obviamente, estaremos aquí. El viernes, Alejandro, estaremos en el Paseo de la Plaza también, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, sí, bueno, muy bien. Vamos a dar paso.
Mañana seguramente va a venir mucha gente. Mañana tenemos esta sala, de manera que sería bueno que viniera.
Sala Picasso. Claro. Sí, sí, aprovechémosla, que está tan linda. Acá estoy, antes de pasar los mensajes, mirando una moneda de 2 pesos que no las conocí.
¿Moneda de 2 pesos?
¿Te la tenía?
No.
Qué falsa.
¿A ver? Falsa como moneda de 2 pesos.
Claro, si no hay moneda de 2 pesos.
Bueno, ahora hay, fíjese.
¿Y billete de 1.50,
No, billete de 1.50 no, pero...
Usted está loco.
Está loco.
No, ¿cómo es que era? ¿Cuándo salieron?
No, esta no.
Ahora...
¿Pero usted la compró por cuánto?
No, no la compré, señor. Me la acaba de dar un oyente que me preguntó si conocía la... ¿O usted cree que...
Aguilla de limosna.
Que me dirá, te la cambio por un billete así...
Para mí que la hizo ella, eso me parecen bombones. Eso.
Me pagaron...
¿No puedo saber quién es? A ver, ¿el de la foto?
Sí, lo del otro lado, fíjese.
No, son las Islas Malvinas.
No, del otro lado, del otro lado.
No sé.
¿Quién?
Un soldado anónimo, claro, está bien.
Bueno, claro, porque dice la nación a sus héroes. Mira qué lindo, ¿eh?
Qué lindo,
¿eh? Y está del otro lado el mapa del archipiélago de las Malvinas. Bueno, linda moneda, ¿eh? Linda moneda. Linda moneda.
Gracias,
dale. Dale.
Bueno, vamos con los mensajes de los...
Devuélvasela, Rolón, al señor, por favor.
Sí.
Que se la dio, ¿no?
Una vez salió hace mucho, ¿no? ¿Se acuerda que esa moneda de 10 pesos que eran... tenía, en vez de ser enteramente circulares, tenían 12 lados?
Sí.
Entonces salió en el diario que iban a salir unas monedas en forma de dodecaedro. Entonces nosotros nos reíamos mucho pensando en cómo iban a ser. Sí, iba a ser una especie de piedra.
Iba a ser difícil de llevar en la mano.
Lo que era en realidad una moneda, estrictamente era una especie de prisma dodecagonal, si usted quiere.
Sí.
Muy, muy, muy chatito de altura.
Claro, casi de 2 dimensiones, digamos.
En todo caso, bueno,
casi.
Dodecágono era.
Claro.
Pero nunca un dodecaedro, se imagina, parecía una pelota de fóbal. Muy bien.
Bueno, Alejandro, dice Fernando de General Rodríguez, quería saludarlos y felicitarlos por el programa. Los escucho hace 10 años, Dolina.
Pero
Aquí Esteban de San Miguel dice, quería mandarle un fuerte abrazo a los tres y quería saber si tienen alguna señorita para presentarme. Dice.
No, acá cada uno
se conoce. Las que tenemos son para nosotros.
Pero sí, viejo labura.
Liliana y Cacho de Florida saludan. Saludos de mamá y papá. Para Camila, Ana y Gabriel, que se quedaron en Río Tercero.
Jorge de Bernal dice, Rolón, estoy enamorado de mi psicóloga. Para...
Siempre sucede eso, ¿no? Por obligación.
No, no es obligación. Es bastante común, pero...
¿Cómo es que se llama?
Es un efecto transferencial.
Transferencia. Sí,
se llama amor de transferencia.
Sí. Amor de transferencia. Yo conozco el caso de un señor que fue al gestor.
Sí, sí.
Y se enamoró de la mujer, porque estaba haciendo la transferencia de una camioneta.
No,
atendía a la mujer.
¿Qué tiene que ver?
Y tanto... el 08, que qué sé yo.
Prepárate el 08, le dijo.
Sí, cayeron el uno en brazos de otro y por ahí justo llegó el gestor y los encontró a los dos ahí revolcándose.
Sí.
Y el tipo le dijo, amor de transferencia.
No es lo mismo. No es lo mismo.
¿Qué?
Pero bueno, este muchacho dice que está enamorado.
¿Qué es? Usted, por ejemplo, está por ahí, no tiene nada que decir, el tipo, la tipa, y dice... Escúcheme, le dice Chicuanita, ya que estamos acá...
Tenemos 40 minutos más.
Tenemos 40 minutos, no tiremos la plata a los chanchos. tenemos 40 minutos, tenemos un diván.
No malgastemos el tiempo.
¿Qué estamos haciendo?
Revolquemos.
Bueno, ¿qué le pasa a este hombre?
Bueno, que está enamorado de su psicóloga y dice, para poder incrementar las visitas, le planteé...
Se hace cada vez más el loco.
Le planteé que estaba en un estado muy depresivo, dice, y ahora ella me quiere derivar a un psiquiatra, dice, ¿qué hago?
No, no se deje, no deje que lo deriven a ninguna parte.
No, ¿qué hago?
Dice, todavía no ha nacido el que me derive.
Bueno, pero usted se está contradiciendo, perdóneme.
Porque no
usted ha hablado de conquistas del Asia por no bajarse del caballo, y usted ha dicho que se recibió de médico porque una vez había dicho a una mujer que era médico.
No tuve más remedio que estudiar medicina.
Y recibirse. Bueno, este dijo que estaba deprimido, con esa misma lógica, ahora se me banca la floxetina, amigo.
Claro, que se haga bien el deprimido.
Se me banca el antidepresivo.
Gabriela de Palermo dice, la consigna de Hanglin sobre los vecinos. Y escribió algo que debe estar mal escrito, porque o mal copiado, ¿no? Dice, cuando te duelen los zapatos, ¿dónde calzas tus travesuras? Pero no tiene...
Es una metáfora medio rara, Alejandro.
¿Sí? No entiendo, ¿cómo metáfora?
Demasiado compleja para mí.
Sí, no, me parece que le falta un verbo ahí. Ah. Bueno, Orlando de Neuquén trabaja como el cuidador en un parque y dice que... pasan cosas muy extrañas a la noche.
¿En el parque?
¿Para qué extraño es todo esto? Dice que rondan los espíritus por ahí. Hace mucho ruido. ¿El espíritu hace ruido o no?
El espíritu no existe, temo desilusionar. Lo que hace ruido por ahí es el viento.
Los que se sientan en un banco del parque, así, en las sombras son.
Para mí existen los espíritus. Sí. ¿Usted no cree, por ejemplo,
no, yo nunca he visto
por caso,
uno.
En la luz mala?
No,
no, María Purísima.
No,
sí. Hace bien, Santiago es el canejo.
No.
Yo le voy a contar. La noche.
No.
Volví de la pulpería al tranco de mis años.
No, sí.
De la noche oscura, como boca de lobo. No había luna ni estrella. De repente, en las ruinas, en la tapera del rancho Los López, veo una luz. Enderecé el zaino al lado de la tapera. Y cuando llegué, hace bien, Santiago ese, un perro se me acerca. ¡Los ojos como brasas! Lo miré, me miró y me dijo, no me mate, hermano, soy un cristiano igual que usted. Solo que con una maldición me emperré. Hace bien, santígüese. Ahí nomás recé un Padre Nuestro y un Ave María. Y con la cola entre las piernas, aquel perro se fue y me dijo, gracias, hermano, gracias. Así que mire si existen los espíritus.
No, sí, no, sí, sí.
Mire, la verdad... Este relato suyo, más que
ser... Desde aquella noche, en cuanto... En cuanto veo un perro...
Sí, me alejo.
Enseguida...
¿Qué? ¿Los
me desmayo?
No. Ah, o sea, que usted ve un perro y se desmaya.
¡Ah, malaya! Ni me lo nombra el perro. Que me acuerdo de aquel cristiano emperrado con los ojos como brasa.
Usted es un fóbico, nada más.
No,
de un perro de lira.
Vaya a saber cómo se habría desgraciado aquel pobre hombre.
No le contó porque le habían hecho...
¡En las noches oscuras todavía! Desde la tapera de los López se oye aquel aullido infernal. Hace bien, santígüese.
Ah, pero escúcheme.
¡Y no puedo olvidar nunca aquel ladrido!
Bueno, tranquilice.
¡Jesús, María y José!
Mire, usted... Yo le creo, ¿eh?
Lo creo, pero usted tranquilito, usted va a ver que yo le voy a dar unas pastillitas espirituales, que usted las va a tomar y va a tener como una protección y va a dejar de escuchar hablar a los perros.
¡Ah, me los nombren, canejo! Cada vez que oigo la palabra...
¿Perro?
¡Ay, se me hace patente los ojos como brasa de aquel cristiano en perra!
Perdón, ¿y el amigo ese suyo que está ahí en cuatro patas, que es al revés, que es un perro acristianado?
Ese es mi perro.
Ah, el señor...
Ese es mi perro, no se cuenta, canejo.
Qué bárbaro, qué impresionante lo suyo. Bueno,
discúlpeme, doctor.
No, está bien, está bien, está todo bien. Quédese tranquilo, relájese. Ahí está.
Tuita las noches, eran la una de la mañana, me recuerdo. Tuita las noches a la una de la mañana, me despierto en un grito, acordándome de aquel.
¿De aquel perro?
¿De aquel? ¿Cómo me dice perro? Ni me lo nombre.
Pero...
De aquel cristiano emperrado, los ojos.
Como brasa.
Así mismo.
Dios, era grande, era un perro grande.
No importa. Último mensaje. Quique de Montegrande quiere que hablemos de la Pax Augusta, de... Bueno, la Pax Romana del tiempo de Augusto, ¿no?
Bueno, querido don Alejandro, soy Gabriel de Remedios de Escalada, cumplo 31 años y vine con mi novia Micaela.
¿A dónde están?
Tenemos 5 años de novios.
¡Qué paciencia!
Quisiéramos sacarnos una foto
pero
con usted.
Sí, ya después de 5 años conviene sacarse una foto, porque... Cualquier cosa.
Por la duda, ¿vio? Aquí están Clau y María de
cinco
tan...
años.
Cinco
Yo
años.
No tengo fotos que de casi nadie.
¿No? Bien. Está solo como un perro.
¡No! ¡Me los lleve, canejo!
Bueno, mi novia merodea un local de ropa.
¿Qué hace?
Merodea.
Merodea.
Me rodea.
Sí, por eso.
Y dice que va porque anda con los tipos que venden.
No.
Celoso. Otro enfermo como usted.
Sí. Bien, usted dice, ¿no me estará engañando?
No. Mucho peor, lo va a fundir cuando se case.
Bueno, ¿qué más?
Bueno,
¿tiene cuatro mensajes?
Está Clau y María, aquí presentes, vienen a ver el programa. Dice, qué bien que suena Cabernet.
¿Qué es eso?
Cabernet.
¿Qué? ¿Qué hora es?
No. Exactamente la una de la mañana.
¡A la una de la mañana! ¡Ni me nombres ahora! ¡Tuita las noches a la una! ¡Me acuerdo de aquel cristiano emperrado! ¿Los ojos?
¿Qué?
¿Cómo brazan? No. ¡Pausa!
¿Cómo se titula el bloque que sigue a continuación?
Quede como una princesa, usted que es una poligrilla, nuestra... habitual sección dedicada a la elegancia.
Uh-huh.
Y aquí está, los errores que arruinan la imagen, señora. Uh-huh. Hay pequeños secretos que pueden hacerla lucir impecable, amiga. Le contamos los principales, cosas que una dama de buen ver no debe hacer.
Uh-huh.
Detalles que arruinan una impresión que podría ser estupenda y no lo es. Atención, por ejemplo, desde luego utilizar colores no apropiados, bueno, eso está bien. Pero aquí hay algunos, medias inapropiadas.
Mm.
Usted está como una princesa, pero tiene unas medias, dice aquí,
sí.
Talle chico. Y se nota cuando una panty media nos queda corta de tiro. ¿Cómo corta de tiro?
Claro que sí, la parte, digamos, bombacha de la media no le llega hasta donde debería.
Claro, le empieza la bombacha por la rodilla.
O le queda, ahí está.
Claro, yo creo que la tenía muy ajustada.
No.
En una de esas se le salió un mocasín. Dice, eso se nota cuando nos queda corta de tiro.
Claro, la mina se quiere cruzar de piernas.
Claro.
En medio no puede. Tiene...
Claro, no alcanza a cruzar las piernas porque está todo muy ajustado.
Sí, la unión.
Compre medias largas, de varias longitudes y colores, para tener una amplia variedad de combinaciones con la ropa. Ah, sí, claro.
Le compramos 50 medias.
Bueno, otra cosa que queda mal también es la media muy ajustada.
Sí.
Usted la enrolla arriba de la rodilla.
¡Ay, qué feo!
Y le sale para afuera.
¡No!
Claro, todo un montón de jamón que quedó...
¿Cómo jamón? Ordinario, está hablando de una mujer, no de un chancho.
Le quedó afuera y por la media chica. Él le sale todo para afuera.
Sí. Y le, la marca.
Y, la, y pues, mal, como... mal, queda una marca que...
A usted cuando la ve después, ajustadita la media, ¿no?
Sí, sí, sí. También dice la ropa interior, que ajusta y marca.
Bueno, pero ya se llegó hasta ahí.
Nada peor que la lencería que divide el cuerpo. Lo corta en dos, dice. Y queda en evidencia
lencería filosa.
Al clavarse sobre las curvas. Claro, se le interrumpe la cadera con una especie de Río de la Plata.
Sí.
Que es ahí donde, donde tiene...
Sí, claro.
El elástico no puede ser.
Le gusta la ropa ajustada
muy
a esta
bien
mujer,
bien vestida,
¿eh?
Pero si es ajustada tiene que estar ajustada toda, ¿no? Justamente el elástico, sí. Y que produce ahí como un estrangulamiento.
Es efectivamente eso. ¿No es mejor para, como para diferenciar las distintas partes del cuerpo? Que no sea tan homogéneo.
Claro, pero en ese caso tendría que coincidir exactamente con la cintura, la cosa que no sucede.
La cintura no tiene la señora, no. Cinturita de gallina.
Está bien. Bueno... Chequee que los elásticos no sean rígidos. Bueno, no son rígidos, justamente, si no, no serían elásticos.
Claro, serían pedazos de fierro.
No, rígido es lo contrario de elástico.
Claro, sí.
Bueno, las malas combinaciones. Sí, señora, no, una enagua mala.
Esa combinación. Lo peor,
incluso larga, la enagua que se le sale por abajo de la pollera. Sí. Eso no es muy elegante, ¿no es cierto, Ronaldo?
No, es horrible.
Imagínese, usted va como madrina de la reina de Holanda en el casamiento.
Ah, sí,
está ahí, qué sé yo, un vestido que le ha costado un ojo de la cara y por abajo
se le
aparece, se le asoma un enagua medio incluso despareja.
Sí.
Que se le asoma por atrás, pero no por adelante.
Sí, muy chanfle,
o se le asoma por adelante, pero no por atrás.
Sí. Y Máxima la mira ahí, ¿no?
¿Qué?
La reina de
esta
de Máxima, la princesa esta de Holanda.
Sí.
Argentina.
Sí, ya voy. Antes de comprar, no. Y no tiene nada que ver con la enagua ni la combinación.
No, la combinación no, combinación en tanto
combinación
que...
de colores.
Claro.
Ah, claro. Las raíces crecidas quedan mal también. El color del pelo, claro, tiene que ser homogéneo, ¿no es cierto?
Sí.
Hay gente que se tiñe las raíces de negro.
Bueno, pero veo que ahora están de moda los mechones de diferente color.
Ah,
usted tiene, por ejemplo, un mechón azul. A mí me gusta mucho.
Mechón azul no es lo mismo que las raíces crecidas.
No, ya sé, pero digo, a veces no, a veces
seguro.
Ya lo sé, digo, pero a veces que no sea homogéneo no quiere decir que sea feo. Usted ve una mujer un cabello
muy oscuro. Sí, yo tengo que ir a una fiesta de casamiento. ¿Qué me puede teñir de azul?
Las medias.
No, tiene que ser el pelo. ¿Qué parte del pelo? ¿Qué pelos me aconseja teñirme de azul?
Pero ¿usted quiere que se le vea mucho?
Sí, si me pongo en gasto, evidentemente quiero que...
Algo que...
La barba, por ejemplo, barba azul.
Ajá, no, la barba no, porque la tintura lo va a irritar, le va a sacar un charpullido.
¿Sí?
No, ¿sabe qué? Por lo general, cuando uno quiere hacer eso, lo que se acostumbra es armar un peinado de modo tal que quede un mechoncito al costado que caiga.
Ajá.
Y ese mechón que se ve, se lo teñimos de azul.
Ese me lo teñí de azul, el mechón, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿de qué azul? ¿Qué azul tienen?
Tengo azul Francia. Este azul un poco más acelestado.
Confíese que no tiene nada. No tiene nada. Está...
Mecha Ortiz.
Sí. Después, bueno, los zapatos muy apretados, ¿no? ¿Por qué los zapatos apretados?
En primer lugar le van a hacer mal. Usted va a empezar a... ¿Se acuerda que había una propaganda que decía el dolor de pies se ve en la cara?
No.
Bueno, era una propaganda, creo que de un callicida o algo de eso. Pero justamente cuando usted tiene muy apretado, va a empezar a estar poco elegante, va a empezar a caminar mal si es que camina.
Claro, medio cayorda, sí, ¿no?
Claro, o entrar a posturas de las cuales... usted haga caer el peso de su cuerpo en otra parte, por ejemplo, apoyándose en el codo.
En la persona que va con uno.
Sí, es más, claro. Por ahí intenta un sacarse un poquito, dejar salir
sí,
los talones,
empiezan,
los zapatos abajo de la mesa.
Yo me lo saqué en un casamiento y no lo encontré más.
No, no
en
me
la iglesia, lo perdió. En la iglesia, me lo sabía, yo estaba en Punta de Banco, y justo que pasó la novia, que venían de acá, qué sé yo.
Qué elegante la novia.
Me saqué un zapato, y no sé si fue el padrino, le encajó una patada y me lo mandó justo delante del mostrador. Y
mientras saludaban, vio que van mirando...
Y estaban ahí...
Perdón, ¿qué mostrador?
El altar.
No, el altar, ¿qué mostrador?
Que no es un mostrador.
Este caso era una fiambrería.
No, no es un mostrador, Alejandro. Ahí donde estaban casándose, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. Entonces imagínense...
Estaba el fiambrero.
No, estaba el cura, ¿no? Respete. Sí. No. Muy bien. El tipo le pregunta, dice, bueno, fulano, sultano, dice, a ver... ¿Qué le parece si acepta esta mujer acá, fulano de tal?
No,
todas esas cosas que se dicen, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? El tipo le dice, ¿qué quiere? No voy a venir hasta acá para no aceptar, imagínese, padre, todas esas cosas. Bueno, pero lamentablemente se la va a tener que acompañar hasta que uno de los dos reviente. Dice el cura.
Ayornado el cura, le digo.
Sí, sí.
Que cura moderno, ¿eh?
Y la va a tener que seguir por todas partes y acompañar. Incluso las malas.
Sí, en la salud como en la enfermedad.
La boca se le ha volado, padre, dice el tipo. Bueno, todo eso y el tamango ahí.
El tamango ahí.
Entonces yo me agaché y fui en cuatro patas despacito para que no me viera el cura, agarrar el zapato. Por el medio de la nave le dije,
lo descubrieron
y
¿no?
justo lo estaba agarrando
sí.
y me vio el cura.
Miró, ¿qué le dijo? ¿Le dijo algo?
No me dijo nada, pero me miraba mientras le decía
miraba raro,
claro, ¿no? y para qué sé yo, para acompañarla y envejecer juntos, qué sé yo, no sé, que le decía todas esas cosas. Yo
quería que se casara la gente, el cura ese.
Claro, y me miró.
Sí.
Y digo, a mí no me mire.
Yo argentino.
No, tengo cuidado para, le digo, me agarró, le digo. Uh-huh. La verdad, digo, yo vengo acá.
Todo eso interrumpió la ceremonia,
sí,
toda la gente
escuchando. Tipo me miró,
la gente,
y yo le, me miró mientras estaba diciendo esas cosas a los otros y medio se interrumpió. Me miró así, yo le dije, discúlpeme padre, me agarro.
Se produjo un silencio
total. Me agarró descuidado, le digo, le expliqué. Mire, yo vine a buscar el tamango que se me rodó hasta acá, así que no sea cosa, digo, no siga, párese padre, porque usted en el entusiasmo, mire si me casa.
Claro. Yo no soy.
Claro, porque usted se entusiasma, hoy empieza con una cosa y la otra, me termina casando a mí. Así que, espérese que me voy para el banco. Me fui renqueando de una pata y se me acercó un custodia. De la iglesia.
Un custodio de...
Sí, un pato vica. El pato vica de la iglesia, la Merced de Casero.
¿A que tienen pato vica en la iglesia?
Pato vica, ahí usted no sabe lo que son los vecinos de esa iglesia, así que...
¿La misa tenés con pato vica?
Sí, pato vica, porque cuando vienen los padrinos y tiran moneda, se arman... que soy el pato vica, tira dos, tres tiros al aire, revolea tres o cuatro en ese momento, dice.
Sí.
Y después junta todas las monedas. Las monedas se recuerdan por los padrinos...
Se consideran
limona para la iglesia y serán rejuntadas por el pato vica correspondiente, dice.
Hay un cartel ahí.
Bueno, vino el pato vica y dice, lamentablemente, dice, el señor se va a tener que rajar, me dijo.
Sí. ¿Y el tamango? ¿Usted era invitado del novio o de la novia?
No, yo era colado.
A ver, espere, porque esa es una cuestión interesante la que se plantea. Cuando uno quiere colarse en un casamiento para manchar de ojo, comerle la masita de tocarle a la muchacha, ¿ya conviene ir a la iglesia y meterse en algún grupete tipo de amigo?
No, está muy bien.
Yo te llevo.
Se mete en un auto.
Sí.
No tanto ir a la iglesia, el asunto es que se meta en un auto.
En un auto, sí, directo.
Se mete en un auto, que están todos repartidos. Usted se pone ahí cerca de alguno y hace todo que sí con la cabeza.
Va para el salón, dice.
Y ahí él se metió en un auto. Una vez que se metió en un auto, ya está.
Sí.
De cuenta que se coló.
Está bien, está muy bien eso, porque aparte, cuando llegue ahí, usted, ¿cuál es su técnica? ¿Usted relojea el nombre de alguno y se hace pasar por él?
No, me pongo cerca de la gente y hago que sí con la cabeza.
No, pero veo que cuando llega al local... Hay una lista.
La persona
no, entra al grupo.
Una vez que entra en el grupo, en el coche.
El grupo insospechable, como el, al lado de la madre del tipo. Haciéndole así a la madre, dice que.
Claro, ella está.
La agarro del brazo. Venga, señora, que le ayudo a subir la escalera. Dejen pasar acá a la señora.
Y la mamá de la novia,
claro. Y dentro. Y una vez que entro, yo no me quedo mucho en el casorio. Yo lo que hago es juntar sándwiches.
Sí.
Y me lo meto en el bolsillo.
Recorre.
Por eso a mí me gusta más el casamiento de lunch que el casamiento de cena.
Claro, pues
porque no te vas a meter un osobuco en el bolsillo. En cambio, sándwiches.
Es más fácil, sí.
Te llevas un buen sobre todo. 200 sándwiches te lo encanutas. Pero tranquilamente.
Un falso fondo, tío.
Si estás ordenado, si te lo metes así a lo loco, no.
No.
Ajá. Pero si vos tenés, ponele, 8 bolsillos.
Sí.
Y
está bien.
A 20 sándwiches.
A 20 por bolsillo, claro.
Pero 20 sándwiches, los bolsillos, los pantalones.
160
sándwiches. Sí.
Pero
sí.
No tenés que.
Ya puede vender un lunch usted. Ya,
después, cuando te vas, separá la plata y llevarla en la mano si te vas a ir en colectivo.
Sí, claro.
Porque después, a mí me pasó una vez, me había llenado recontra de sándwiches, tenía el saco. Los pantalones atrás, atrás los pantalones,
hasta el bolsillo chiquito.
Cuatro sanguchitos tenía afiladito ahí, hasta arriba como pañuelo tenía un sanguche de miga,
sí, triangulito.
Y subí al colectivo y especialmente no encontraba las monedas.
No encontraba la moneda.
Sacaba sanguches de todos los bolsillos.
Oh.
Al final le di un sanguche.
Dice Tomás, claro, a la máquina, ¿no?
No me aceptaría un sándwich, no, eran colectiveros todavía. Claro. Que guardaban los billetes como en una sanguchera.
Sí, claro. ¿Y qué hizo el colectivo? No, puso el sándwich
ahí. No, y ahí metió el sándwich de miga y dice, si no se ofende, me lo como después en la parada.
Sí. Claro, ¿hasta dónde va? Por distancia, el gusto. Escúcheme una cosa.
Así que yo robaba sándwiches, ¿qué me voy a quedar hasta el final?
Bueno, entonces a usted...
Primero me comía todos los que podía.
Claro.
Y después me lo robaba.
Entraba flaco y se le agobaba.
Claro, los casamientos modernos no le convienen entonces a usted ahora, porque vio que la primer comida se sirve ya por la 1:00 de la mañana. Esperan una hora y media del bombón asesino para comerse otra segunda cosita.
Eso es casamiento organizado por
hasta las 9 de la mañana.
Por mercaderes no me gustan a mí. No. Lo que esos fueron para afanar cubierto ahí.
Perdón, pero usted tiene la mente siempre puesta en un acto delictivo.
Pero cuando... No, pero si voy a colarme a un casamiento, ¿qué quiere que haga? Que baile el vals con la novia.
Y por ahí, qué sé yo,
también puede ser.
Sí, claro.
Descolado no va a ser verdadero, absolutamente. Tiene que ser.
A mí se me escapó una novia una vez.
¿Suya?
Y porque, no, sí, mía se me escaparon muchas, pero bailé el vals con una novia y estaba tan apurado que bailé muy rápido.
Oh.
Y se me espiantó.
Oh.
La fuerza centrífuga aterrizó sentada en la torta la novia.
No, usted la entró a dar vuelta.
Como escupida música. Sentó arriba la torta que estaba ahí, arriba de la mesa, justo al lado del muñequito que la representaba.
Sí.
Y yo me escapé, me fui.
Ajá. Al civil.
Los muñequé, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tortas de bodas.
Sí, por supuesto.
Bien, porque yo me voy a contraer enlaces, si me disculpa la expresión.
¿No? Muy bien, no, lo felicito, se va a casar el señor.
Sí, me voy a casar y quisiera una torta de bodas con esos muñequitos. Que ahí arriba que está el novio y la novia, ¿no es cierto?
Sí, cómo no, ningún problema.
Bueno, a ver, me muestra los muñequitos.
¿Los muñequitos quiere ver?
Sí, claro, imagínense, yo quiero ver los muñequitos.
Lo menos importante.
A ver, ¿cómo lo menos importante?
Sí, no me dice de cuántos pisos la torta, cuántos kilos.
Lo que quiero es que el muñequito se parezca más o menos a mí.
No, pero escúcheme, el muñeco,
claro,
no es un vudú que se lo hacemos así.
No, bueno, pero es un detalle, pero... Porque por ahí hay gente que va a mirar muy bien y dice, pero ese es otro.
No, es importante.
Pero tenga cuidado, no sé si usted es supersticioso, pero mire que si el muñeco se le parece demasiado, si alguno va y toca el muñeco, le pasa algo...
No me importa, señor, no me importa, a mí me gusta... Tiene que ser...
A ver...
¿Cómo está? A ver, son todos iguales.
Y sí, como los jugadores del Mundial, ¿se acuerdan los muñequitos?
La figurita del Mundial eran todos el mismo jugador.
Los jugadores...
No, pero si la torta es blanca y el muñequito es negro, ya se parece.
Bueno, pero justamente, yo voy a usar un smoking... color
Bordeaux. Me parece hermoso el Tortoni, le digo, pero
sí,
bueno.
Sí, justamente por eso.
Me lo prestó Mansilla.
Me lo prestó un mozo del Tortoni
y me sale mucho más barato que si lo voy a alquilar por ahí. Así que, ¿cómo va a ser? Alguien va a objetar cuando traigan la torta y dice, pero ¿cómo puede ser? El novio tiene un smoking bordeaux y el muñequito negro. Dice, no, ¿qué clase de casamiento es verdad, este va a ser?
¿Casamiento berreta? No.
Claro.
Y bueno, ¿se casa con Jaquet?
No, con Celina.
Sí. Le convenía el jaquet, le digo, porque es muy elegante, ¿vio? El pantalón a rayas.
¿Cómo es? Un pantalón a rayas tengo.
Pero el pantalón a rayas de smoking.
No, pero no el del pijama.
No, un pantalón a rayas tengo del tiempo de la inundación.
No, es un pantalón
a rayas. Cuando se usaban las patas de elefante.
Ah.
Esa raya parezco...
Los Oxford.
Oxford, sí.
Sí, o Cambridge.
Parezco Sandro.
Ah, claro, Sandro los usaba en...
Sí.
En la época de...
Bueno, pero que no me venga a mí a hablar de Sandro. Dígame que... Bueno, ¿usted alquila traje para novio también?
¿Y no ve que acá dice todo para el novio?
Ah.
Acá, todo lo que pueda necesitar un novio, nosotros lo proveemos.
¿Qué necesita un novio?
El señor necesita, por ejemplo, un traje.
Sí, sí.
¿Sí? Puede necesitar alguna asesoría de imagen.
A ver, ¿es usted el asesor de imagen?
Sí, yo soy
el asesor. ¿Por qué no me asesora un rato, ya que estamos? ¿Dónde me tengo que sentar?
No, pero espere.
¿Cómo es que me asesora de parado, nomás?
No, pero es un servicio...
¿A pico seco me va a asesorar el señor o me va a convidar un guindao?
No, pero...
Un cuantró, alguna cosa así.
Asesore lo
dice. Claro, no me asesore en seco.
Bueno, pero espere, porque el servicio de asesoría ya se lo tengo que cobrar. Usted quiere que lo asesore, ya entramos a hablar a partir de este momento.
Y vos me asesorás con cosas que después me las vendés.
Bueno, pero usted... Pero no, evito que usted vaya vestido de una manera ridícula, por ejemplo, con ese traje que trajo. Pero escúcheme, ese smoking bordeaux que trajo usted.
El smoking bordeaux me queda fenómeno.
Pero se podría haber sacado la servilleta de la mano.
Sí, eso sí.
Lo asesora
le dieron el equipo entero. Y la billetera en el bolsillo superior izquierdo.
Y el sándwich también, sáqueselo.
Sí, claro, deje la bandeja, qué sé yo, algo. Para... Bueno, a ver, usted es un hombre alto, por lo cual tiene mucho a su favor. Usted sabe, las personas sentido? Altas y delgadas son elegantes.
Por favor, que no sea fanarigo.
El viento es un poquito más de todo.
No, ¿usted por qué cree que los modelos los eligen siempre altos? ¿Usted vio alguna vez un modelo muy bajito?
Sí, puede ser.
No, las personas que son de estatura mediana como yo, más baja, no
quiero venir a comprar una torta. ¿Qué quiere que sea
torta de casamiento de usted?
No voy a ser modelo y menos de esta casa.
Bueno, está bien, una torta de casamiento.
Sí.
¿Cuántos invitados van a ser?
¿Qué me importa? Una torta.
Sí,
una
pero torta que no se va a llevar un bizcochuelo.
¿Cuántos pisos?
¿Usted cree que le voy a dar a todo? No le doy a todos.
¿Cuántos
no
pisos todo? Hicieron? El máximo piso de pisos.
Tiene. ¿De qué es la torta? Artículo primero. A mí me gusta de esa que tiene adentro Durano.
No es la típica torta de boda, pero se la podemos hacer.
¿Y
a usted le gusta la borracha?
No. Celina, ya le dije.
Ah, bueno.
No.
¿Con dulce de leche o con
crema? No, señor, con durano adentro. Nunca vi una torta con durano natural adentro.
Sí, pero en el medio le pone crema o dulce de leche.
Póngale lo que quiera,
chocolate.
Señora, que me gusta yo lo durano.
¿Y por qué no se le doy una lata de durazno?
No, señor, ¿cómo voy a poner una lata de durazno? Señor. Con un muñequito arriba. Que ni lo puedo clavar.
Va a parecer que se vende, dice.
La mesa.
No, sí.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Un bizcochuelo con durazno? ¿Quiere usted?
No, señor, quiere una torta de boda, señor. Pero que adentro tenga durazno.
Bueno, ya no es tan difícil.
Mira, vende con esos souvenirs.
Esos piolines.
Esos souvenirs.
¿Cuáles son los souvenirs de boda? Sí, usted quiere decir para las chicas.
Las chicas que tiran
un piolín.
Y se sacan un premio.
¿Qué quiere usted? Mire, esta es una casa seria. A veces hay algunos que piden cosas raras.
Una cornetita.
Una flautita.
Una cornetita. No, por lo general.
El silbato.
Pero veo que por lo general hay mucho elefantito.
Ahí está, un
mucho
elefantito.
Perrito.
Sí, también. De peluche no, porque le quedan los pelos adentro de la torta.
No, sí.
Después sale, te vas a comer la torta y te agarras todos los pelos del peluche.
Sale el peluche todo
y te
con crema.
Una ansia te da.
Ajá. No, eso no.
Bueno, no. Y vez... una es un anilio. Es
una, anilio, una, no vas a poner mucha.
Y la que saque el anilio es la próxima en casarse, ah, o no.
Sí, algo
o
así. Sí. Cosa. No, pero si recibe el ramo también.
Hay dos.
Ah, dos.
¿Dos qué?
Dos posibilidades de ser próximamente protagonista de un casamiento. Una es sacando el anillo y la otra es recibiendo el ramo.
Claro.
Ah, cuando la novia tira el ramo, veo que la novia se da vuelta.
Sí. Ah, sí. ¿Se da vuelta?
No solo se da vuelta, sino que también tira el ramo.
Ah, mire usted.
Mira vos. No, hubiera preferido la borracha.
Bueno, llega un momento de la fiesta.
Sí, llega un momento en que ya
un ansiado momento.
Tira el ramo
y la liga, mucha la liga, todo.
Un ansiado momento, porque quiere decir que se avecina al final de la
ansiado
de la fiesta, por fin. Por las 6 de la mañana ya. La novia toma un ramo, se da vuelta.
A las 6 de la mañana, todavía están ahí.
Sí, es increíble.
Me hagan ni acordar. Calcule si así de aburrido es el casorio, lo que será el casamiento, ¿no? Bueno, dele.
Bueno, entonces, como le digo, la novia, se ponen todas las mujeres solteras.
Ah, ¿se ponen dónde?
En un semicírculo.
Ajá.
Rodeando a la novia.
Y la novia tira el ramo a la marchanta, así para la tengue.
Por lo general la novia tiene alguna amiga que a la cual le dijo, mira, vos ponete para allá que yo tiro el ramo.
Practican de espalda durante días.
Porque por ahí se lo agarra la cuñada. Claro, o sea, la hermana del novio que no se la banca.
No, ella. Que no quiere que se case porque es la que le cuida a la suegra. Sí.
Claro.
¿Y cómo demuestran que son solteras? ¿Y cómo saben? Hay que confiar.
Pero sí, es más...
No, se postulan como tales.
Ah, se postulan.
Sí, sí, se postulan. Entonces la novia tira el ramo...
Y que le pega la cabeza...
No, no, lo agarran, saltan,
Se matan, incluso
se pelean, ¿no? Hay
cierto pupilato.
Sí, por eso también tenemos patos vica. Allí para...
Sí, sí, yo he visto dos damas agarrar justo el ramo y tironeárselo y no querían aflojar ninguna de las dos.
Hasta que, ¿qué?
Yo dejé de mirar, porque parecía...
justo en el mejor momento.
No, ¿cómo se anda peleando por un listo? Ya está, Tomás, llévatelo.
Bueno, muy bien. Y, tío, ¿tiene todo eso?
Ramo tenemos.
No, ramo no, la torta. No se haga el Vicenzo, estoy hablando del anillo de la torta.
Sí, tenemos.
Ajá,
sí.
Muy bien.
Sí, bueno, lo ponemos
bastante cinta porque
de un violín,
sí.
Lo ponemos para que salga de un lado... Entonces ahí tira.
Tira. Uh-huh. Fenómeno. Escúcheme una cosa. ¿Para cuántos piolines tiene, más o menos?
Pongo los que usted...
Y bueno,
los que 700. Usted me pida.
¿Eh? 700.
¿700? Es una bestialidad, no puedo.
Sí, pero yo no puedo saber cuántas van a venir. Mire si me faltan. Ya yo quiero tirar el piolín y no hay.
Y no hay.
Pero para que haya 700 chicas condición
de
soltería,
sí, bueno.
Usted tiene, ¿qué tiene? 2.000 invitados, por lo menos. 3.000.
Exactamente, 3.000.
Sí, exactamente. 3.000 invitados.
Invité a todos, invité a gente que nunca vi en mi vida.
¿Pero por qué ha hecho
un
momento tan íntimo?
Para hacer nuevas relaciones comerciales. Invité a todo el grupo gerencial de todas las radios y todos los canales de Buenos Aires. Ahí nomás son 2.000.
Sí, más o menos.
¿Para qué? Y bueno, para hablar, para preguntarle cómo uh-huh. ven todo.
Ajá. ¿Los muchachos del noticiero los invitó también?
Sí, mire, están llegando justamente. Pase, muchacho.
Vine con smoking.
Ahí está, noticia. Bueno.
Pase
por acá. Sí. ¿Un pedacito de torta? ¿Cómo limpiar los naipes?
¿Y para qué va a limpiar los naipes?
Tan sucio, que dice, si sus barajas están percudidas uh-huh. y se pegan demasiado al usarlas, ¿se pegan entre sí o se le pegan a usted a la mano?
No, se pegan entre sí, debe ser. Lo que cuesta a veces separar.
Claro, usted está repartiendo para jugar al chinchón, imagínese. 28 cartas tarda un año.
¿No? O cuando va a robar, vio por ahí saca dos juntas y ya las vio.
Yo por eso me mojo.
¿Qué se hace cuando se ve?
Sí, no, yo agarro un puñal ahí.
No,
como un puñal. No, vamos todo de nuevo. Desde que empezó,
hace un rato que estamos con esta mano.
Que esta mano, de que empezó todo.
Sí, todo mal no, mal no. ¿Y qué tiene que ver la mano de los partidos anteriores que perdió?
Sangre. No vale nada.
Vinieron pegoteadas.
Ya perdí un montón de guita porque el partido pasado me reenganché 4 veces.
Sí, yo le dije que era demasiado.
Me reenganché con 99
Sí. Ay, pero ¿cómo se va a reenganchar con 99? Claro.
¿Cuál es el número hasta el cual conviene engancharse?
Y obviamente según cuánto viene de abajo.
Depende. Por ahí otro tiene 98.
Claro, depende, sí. Claro.
Depende, señor. Depende. No, nosotros no le podemos decir.
¿Qué quiere
esas cosas? Porque después se aviva y claro, nos gana.
Después viene porque a jugar con
si
nosotros.
Que si me engancho con 99, estoy casi condenado al chinchón o al menos 10.
No, también puede cortar con uno.
Sí, bueno, ahí...
Corta con uno en la primera mano y según cómo se pacte. En algunos partidos con 100 está adentro y en otros esa 99 con 100 está fuera.
Sí, por lo general yo siempre jugué con 100 está adentro. Si
con 100 está adentro. Nosotros también acá con el señor,
sí, señor.
Jugamos que jugamos con 100 así. Está adentro. Así sí. Que puede cortar con uno y nos manda todo al demonio. Ahora, también puede cortar, en algunas mesas puede cortar directamente con... Con tres o con cuatro, uh-huh. Si los otros se van más lejos,
sí, se van, claro.
Ah, eso no la conocía.
Pero no le conviene, por ejemplo, uh-huh. Si usted tiene 99 y uno tiene 30.
Claro, no.
Entonces no lo va a mandar, señor, no lo va a mandar.
Y cortar en este juego que ustedes pactan, porque veo las reglas son móviles.
Claro.
¿Con una carta?
¿Cómo con una carta?
Claro, porque hay algunos que juegan a cortar menos...
Con un lado.
No, pero cortar menos de 5.
Sí, con la suma de varias cartas.
Claro, uno es una carta y menos de 5.
Se pacta.
Y otro, mientras sea menos de 5, puede cortar
más cartas. Puede tener una escalera de cuarto, una... Cuatro cartas en juego y tres no.
Sí, claro.
No sé, señores, según cómo lo arreglen. Sí. ¿Ustedes por cuánto juegan en su casa?
Un peso la...
Yo por un peso gastar toda peso. La noche para ganar tres pesos, señor.
Y cambiamos la regla como usted quiera.
Por un peso corte con cuanto quiera, que me importa.
Pero bueno, es como para darle un...
Nosotros jugamos por 100 mangos el partido.
¿Eh?
Y 100 el enganche.
Y 100 el enganche. Así y se arman unos pozos
de 500 mangos que te salva el mes.
Exactamente. Pero escúcheme.
Y por eso somos tan rigurosos.
¿Y cómo hacen para no tener inconvenientes de pelea?
No sabemos cómo hacer justamente. Ya empezamos hace 2 años... 17 fallecimientos. El señor somos los únicos que quedamos vivos de la mesa original.
Ajá, así que si usted quiere ingresar,
bien. ¿Pero es una reunión de familiares o es un garito?
No, señor.
Cualquiera.
Jugamos el chinchón por 100 pesos, no hay familia, no hay padre, no hay hermano, no hay nada.
No. Ajá. Y. Perdón, ¿no?
Sí.
No se pondrán de acuerdo ustedes dos que se conocen como para. No le tires esta, tirame esta a mí que corto yo y después vamos
a ir. Señor, la verdad que ahora que estás sola, el señor me lastimé.
¿Sí?
El señor, sí. Pero no
¿seguido?
Diga, no diga nada.
Sí, no diga nada. Todo,
señor, me falta un caballo, me tiro un caballo.
Sí. ¿Usted le hace la seña del caballo, por ejemplo? ¿Usted le pasa alguna seña?
A veces le hago la seña del caballo.
¿Cómo le hace la seña del caballo?
Me hago así, me levanto y me golpeo las caderas y empiezo... Y ella sabe que me tiene que tirar un caballo.
Ajá. Parece evidente,
la que es difícil,
pero no es.
La que es difícil es la sota, ¿no?
La sota es muy difícil. Le hago la seña como que se calle.
Hay que hacerse notario. Para la sota hay que hacerse notario.
Ajá. Y a veces le digo, qué bien me vendría que me tiraran una sota.
bueno. No,
y
ya
el señor me la tira.
Sí, ya lo suyo.
Yo me doy cuenta enseguida.
A veces no hace falta, porque si él me tira una sota y yo la agarro, la mano siguiente, si tiene, me tira otra.
Ajá.
No, pero ahí, yo por eso digo, no vaya a creer que... Bien. Le digo, porque yo puedo agarrar una sota, porque junto sota o porque junto copa, por
claro.
Ahí. Entonces yo le hago la seña.
Sí. Y... Perdón, ¿usted mecha en la conversación, porque uno siempre habla cuando juega el chinchón, alguna palabra que denote lo que usted necesita?
Sí,
la verdad. Hace mucho que no lo ves a Diego.
Sí, hace mucho que no lo ves a 7 de copa.
Y nos entendemos mucho con el señor, estamos jugando hace tiempo.
Pero es muy evidente, es descarado ya. Yo pensé que el código era un poquito más.
¿Sí? Claro, tengo que comprarme un cuaderno.
Sí, también tengo que comprarme un 2 de oro.
Qué frío que tengo, necesito una tricota.
No.
¿Ustedes juegan con comodín o sin comodín?
Con comodín, pero el chinchón con un solo comodín.
¿Cómo con un solo comodín, señor? ¿Y el otro qué hago con el otro?
No, si tiene los dos comodines no puede hacer chinchón con los dos comodines.
¿Qué cartas usa usted? Porque según las cartas los comodines son distintos, yo nunca los reconozco.
No, y hay cartas que no tienen que ser las de oro, uno elige las de oro como comodín.
No.
¿Qué?
¿Cómo?
¿De qué timba lo sacó este muchacho? No sé.
Con razón cuando... nunca me tira las que le pido.
Claro, no entiende, no entiende. No,
el comodín está, lo de la baraja, la española, tienen una española, con un velo, ahí la carita. Sí.
Hay unos que tienen un muchacho...
Los Victoria.
Sí, tienen
los Victoria, calzoncillos.
Sí. Claro, los calzoncillos de leopardo, así parece una especie de, de Tarzán.
Sí, sí.
Medio morrudo, así.
Sí, sí. Después hay otro que se tiene un payaso ahí.
Claro.
Sí, el Joker.
El Joker, es, ah, en alusión no, al...
tiene el Joker más que nada es en las cartas...
En las cartas americanas.
En las cartas del tarot, lo refiere, ¿no?
Hay algunos...
El colgado.
Las cartas de póker.
Sí. ¿Qué marca usa de Nike, pues, usted?
Furriel.
Heraclio Fournier.
Fournier.
Sí, sí. Bueno, tenemos acá Heraclio Fournier, tenemos Victoria.
Son lindas las Fournier.
Victoria, no Victoria.
Las Pingüin me gusta a mí.
¿Qué es eso?
¿Qué son?
¿Las Pingüin?
¿No son camisetas para jugar al tenis, esas?
No,
primera vez que oigo nombrar.
Pingüin son cartas preciosas, chiquitas.
Nike es casino.
Los casinos sí son...
El paisanito.
El paisanito. Buenas
tardes. El paisanito fábrica de Nike, pues buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor.
Sí, ¿en qué lo puedo ayudar?
Mire, lo llamo desde un casino.
Sí.
Nosotros tenemos un casino en...
¿Dónde?
En una localidad del interior.
Bueno, ¿en qué lo puedo ayudar?
¿Ustedes venden cartas de póker?
No, señor, únicamente baraja criolla, baraja española.
Bueno,
Nike es el paisanito.
Está bien, nosotros estamos por abrir...
Sí,
así como tenemos también la mesa de punto y banca, de blackjack, estamos por abrir una mesa de chinchón.
Y de Monte Criollo podían también sí abrir, sí. Una mesa de chinchón, muy bien. Ustedes sí quieren...
Y de Monte Criollo también.
Las 50 barajas del chinchón.
Pero en realidad, usted imagínese, esto es un casino, se sientan 8 personas a jugar. Digo, ¿qué es? En los casinos se arma un sabob con muchos mazos.
Necesita muchos mazos usted.
Sí. Sí, entonces nosotros vamos a necesitar...
No, pero entonces no puede jugar chinchón. Chinchón se juega con un mazo
solo. Con un mazo solo. Bueno,
cuenta acá.
Nosotros queremos jugar con más de un mazo.
Entonces no jueguen al chinchón, señor.
¿Por qué no? Yo he jugado al chinchón con dos mazos cuando éramos muchos.
¿Qué hace? ¿Pierna de 5? ¿5 caballos?
No, eso no vale.
No.
Pero sí usted puede tener 3, 4, 5 de oro y el de allá también.
Escalera, 1, 2 de copa. 2 de copa otra vez.
No.
3 de copa.
No, eso
escalera.
No.
Escúcheme, ¿y cómo sabe entonces cómo apretar las cartas?
No, ¿cómo que cómo apretar las cartas?
Y no tirarle algo que junta el otro.
No sabe, esa suerte es verdad.
Cuando hay tanto más...
No, señor.
El 7 y medio.
No lo podemos atender, señor.
Pero, perdón.
No atendemos, Giles, señor, no.
Usted lo único que tiene que hacer...
Juega al chinchón con 5 más, anda. Sí. ¿Por qué no juegas al truco con 5 de espada, melón?
Pero escúcheme...
Naipes, es el paisanito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te habla el paisanito.
Ah, sí, el paisanito.
El dueño mismo.
Usted lo que quiere es comprar naipes, yo se lo vendo. Juega lo que quiera, si quiere jugar al pincha número o al sucio... Juegue, a mí que me importa.
Sí, nosotros exactamente, vamos a jugar.
Tenemos naipes de pésima calidad nosotros, le quiero decir, ¿eh?
¿Cómo de pésima calidad?
A la segunda barajada, si le mete un naipe en medio del otro...
Se le abre.
Se le abre el naipe por el medio y le entra el otro como un sándwich adentro.
Se empiezan a abrir y... Ah, no. O sea, no son plastificados.
Plastificado, usted lo puede plastificar. Se compra un poco de... Celocrom.
Y lo pongo en el piso, ya
sí.
El naipe. No, entonces no son plastificados, no son lavables.
No, señor, los naipes de casino se tiran. Al primer uso se tiran, ya está.
No, al primero no.
Se casino, cambian por cada
en nuestro
juego.
Casino que tenemos con el señor.
¿Ustedes tienen un casino?
Sí, en Monte Carlo.
Habilitado.
Casino Monte Carlo.
Casino de Monte Carlo. En la ciudad de... nuestra sociedad es la Sociedad de Baños de Mar.
Exactamente. En las... No me digan nada.
¿Eh?
Allá en la ciudad de Monte Carlo.
En la ciudad de Monte Carlo.
En el Principado.
En Mónaco, efectivamente. Sí. Somos el señor, yo soy Carlos.
¿Y el señor?
Monte.
Marinero.
Es un casino.
¿A todo cartas, trapo?
No, cartas, hay cartas.
Tenemos trapo.
Y nosotros, la carta... se juega y se tira, la tiramos por la ventana.
Esa es
porque hay mucha plata, claro.
Una condición de seguridad para el jugador, que vean que las cartas se van cambiando.
Están marcadas, entonces tírenle a ver qué le gusta, la tira por la ventana.
No, usted sabe que en los casinos
sí
las cartas se utilizan
todo el día en la mesa.
Todo el día. Todo
o sea,
día.
Cuando se abre la mesa, los que están ahí ven cómo se rompe y se abre un mazo nuevo, una cantidad de mazos nuevos para llenar el sabob, y después el sabob dura todo el día.
Todo el tiempo.
Vamos poniendo mazo nuevo.
Seguridad total, transparencia.
Sí, transparencia, transparente sí. Son
los. ¿El señor es croupier también?
Sí, señor. O sea, yo por ahí.
A mí me gusta, vio cuando usted pide cambio y golpean las fichas para llamar al tipo que venga. Sí. Le cambian la mesa.
No, yo soy el dueño.
Usted es el señor.
Vamos por ahí.
Vamos mirando,
cosa que no haya ninguna irregularidad.
Algún tipo que está ganando mucho, lo miramos para ver.
Lo miramos, medio lo apretamos.
Cosa rara.
Tomátela. Que no me diga que ustedes presionan.
Nosotros no, pero tenemos patos bica también.
¿Y a los que pierden?
Y a los que pierden los felicitamos. Los
felicitamos y
los
invitamos a comer.
Ajá. Hay muchos suicidas también allí, ¿no?
¿Por?
Y bueno, porque pierden su fortuna en Monte Carlo y se suicidan.
Es famoso nuestro casino por eso.
Sí, sí. Y tenemos ahora, antes se tiraban por el balcón y todo eso. Sí. Ahora no, tenemos un, bueno,
hay un menú.
Salón VIP para suicidas.
Hay un menú de suicidio.
Claro,
de
entonces forma de suicidio. Entrar y directamente te matamos.
Ya hay orcas.
No, lo matamos nosotros. Dice, mira, me quisiera suicidar porque perdí todo muy bien.
Entonces no es un suicidio, es un asesinato. No,
justamente le ahorramos eso para optimizar el servicio al cliente.
Usted para que no quede condenado al infierno.
Lo liquidamos. Usted
rapidez, no tiene que, eficacia.
Que arriesgarse a que en una de esas ni siquiera lo dejan entrar al paraíso.
Uh-huh. Bueno, casino un poco pesado el suyo.
¿El señor vino a comprar naipe o a criticar?
No, pero...
Es un casino. Incluso ahora tenemos unas mesas de ruleta que son estrictamente confidenciales.
¿Qué quiere decir estrictamente?
Que no te decimos el número que salió.
Que lo mira al tipo
así,
ruleta la
ruleta chiquita. Que solamente la ve el croupier. Está tapada por un paño y el croupier se mete abajo.
Dice, mira...
El 4.
mira un poco cómo están distribuidas las fichas en el paño.
El 4.
Hay que confiar, señor.
4 lo veo... Escúcheme, a ver... Usted que tiene casino y tiene experiencia en esto, me va a sacar de una duda.
Sí.
Creo que hay gente que dice... El tirador me estaba tirando los números que yo jugaba. Uh-huh. Me tiraba la segunda docena porque veía, o sea, que le ponía buena
voluntad. Me tiraba o sea, esto, me tiraba aquello.
Sí,
yo escuché mucho
de los.
Sí. Bueno, pero, en el casino y en todas partes.
En varios, sí. En
pero es cierto que porque la ruleta va, gira para un lado, la pelotita sale para el otro, se golpea. ¿Tiene alguna posibilidad el tipo de calcular
cierto,
el número?
Totalmente.
Absolutamente
cierto.
Correcto lo que usted dice.
Sí, nosotros. Nosotros mismos, que no somos croupier, pero que estamos ahí, le podemos tirar el número que usted quiera.
La ruleta gira para un lado, la ruleta gira para un lado y la bolita para el otro.
Para el
si
otro.
Usted hace un cálculo, bueno, no le vamos a explicar.
No le vamos a explicar.
No,
a
vamos a hacer.
Pero nosotros sabemos en qué momento y con qué violencia
la velocidad
arrojamos la pelotita y así la mente ahí nomás sacamos... calculamos el volumen de la bolita, dado su diámetro, calculamos la velocidad que tiene la ruleta, el roce que hay, calculamos cuánto va a tardar en detenerse, calculamos dónde y con qué violencia.
Y le pegan justo al número.
No acertamos la correa.
Escúcheme, la otra vez un amigo mío vino acá y tuvo una dificultad con ustedes. Porque dice que la bolita era mucho más grande que la ranura.
Ah, sí, fue, sí, sí.
Y que estuvo todo el día y
toda la noche y no caía en ninguna parte.
No caía en ningún lado.
No caía en ningún lado porque la ranura era chica. Fue cuando compramos aquella partida de bolita.
Sí.
Que era muy grande.
Cierto, qué mal que las hicieron.
Sí, tuvimos ese problema.
Y los elefantes no vienen con
perdimos mucha plata porque no se decidía nunca la jugada.
O sea, una sola jugada en todo el día hubo.
No, ninguna en realidad.
Ajá.
Pero bueno, ahora solucionamos todo eso con la ruleta confidencial, el croupier directamente, y a veces ni tira. Mira así y dice, el 4.
Todos pierden. Yo cuando
esa es la perinola, que tenemos unas perinolas que estamos fabricando,
ajá.
Que dice, todos pierden.
En todas las caras.
Creo que hay ahora, sí, tenemos una perinola en contra de la discriminación.
Uh-huh. No me digas, ¿cómo es?
Todos y todas ponen. Vio que algunos cuando hablan dicen, queremos hacer una ciudad para todos y para todas, para no discriminar.
Sí, 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 claro,
como si no era para falta. Mal de ninguno, sino para bien de todos y todas.
Claro.
Bueno, nosotros hicimos una perinola no discriminatoria, que es toma todos y todas.
Ajá.
Todas y todos ponen.
No, pero es innecesario. Si usted sabe que él, cuando es una palabra
no, plural,
no, el masculino señora, involucra no, también a los femeninos.
Decimos el uno y decimos o la uno. O sea,
la hay, una. Que aclarar,
¿por qué
hay que aclarar.
El 24 y no la 24.
Tuvimos problemas.
¿Por qué solo hay números masculinos, señor, acá en esta ruleta?
Porque así son los números naturales.
Y
sí,
bueno, el 1 no, tiene que haber el 0, la 0.
El 3, no, la 3 también.
El 7,
sí.
La 7. O la gran 7.
La gran 7. Bueno, escúcheme, yo. ¿Sabe que ya es muy tarde?
Sí.
Me voy a jugar un tirito y me voy.
Bueno, tío, ¿sí? A ver.
¿Me cambia número? Usted? ¿Cuánto puedo apostar acá?
Apuesta mínima. 4.000 euros.
¿4.000 euros?
Sí, sí.
Bueno, está bien.
Muy bien.
Jugar... No, no, que ponga. Yo voy a jugar a columna. 2.000 euros a primer columna, 2.000 euros a tercer columna.
¿Y
dejo la columna central libre y cubro. Tengo la posibilidad de.
Muy bien.
Total. 37 números.
Estoy... No va más.
El 2. El 2. ¿Puedo verlo?
No.
¿Y yo cómo sé que cayó el 2?
Porque yo se lo dije, que soy el croupier.
¿Y si yo no le creo?
Es cuestión de fe, señor. Nosotros respetamos todos los credos.
No, pero espere, ¿qué hace? Que me está sacando las fichas.
Sí, señor, está
llevando.
Las estoy sacando.
No.
Hagan juego.
¿Eh? No, escúcheme, es todo lo
lleva
que...
Lleva
pero es todo lo que había traído yo para estar una semana.
Bueno,
acá.
Perdiste. ¿El señor se quiere suicidar? Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ahora que no es hora para nada, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bien, maestro!
Ya no está al borde del adiós, maestro.
No hay tiempo para nada, amigo.
Cántese un tanguito y nos vamos.
A ver.
Elija usted, por acá le están pidiendo.
Cante usted, mire que yo estoy muy perjudicado.
No, pero están pidiendo un poquito de Palermo, de Muñeca Brava, o aquel
escapado de... Palermo, un poquito de Palermo.
Vete, jodes, que tengo con los pingos. Me retires de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? O si le pensé. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Bien, maestro.
Cante algo, Fernando.
Bueno, yo tengo un pedido para... ¿Vendrás alguna vez?
Vendrás alguna vez. Ah, no, pero eso no. ¿Cuál es? Vendrás, espérese.
Supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que me muero mientras ríen locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. La noche atormentada de mi amor me pregunta sangrando mi voz,
Muy bien, maestro.
Bueno,
ahora sí. Ya nos tenemos que ir, le digo.
Y bueno, bailemos.
Bueno, bailemos. Elija usted ya para...
¿Ya para irnos?
Sí.
Directamente, bueno.
Por acá le pedían...
No, si me va a tratar así.
No, pero trátelo bien, bueno,
es el muñequito de la torta, acuérdeselo.
El orangután, maestro.
Sí, sí, el orangután.
El bayón de Alibaba.
El orangután... ¿Cómo es el orangután?
El orangután... Y la orangutana
el orangutana es un poco más rápido, me parece.
Es un poquito más rápido.
El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután saltando de rama en rama. Estaba el orangután saltando de rama en rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután,
bueno.
Y la orangutana, el orangután, y la orangután.
¡Adiós, maestro!
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches.